es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más y nos hace muy felices de La Sacó del Estadio, este podcast que habla de todos los deportes vía streaming. Conectamos toda América Latina, al norte en Bristol, Estados Unidos, está Kenny Garay. Más adelante estará reportándose Dani Marulanda desde Colombia y yo muy al sur, Nieto Molina desde Santiago de Chile. Y vamos a saludar a Kenny Garay porque hoy tenemos mucho para comentar. Vamos a estar hablando entre otros de la WNBA, de los Chiefs, de Kansas City, los campeones del Super Bowl. Y un dueño de equipo de NFL, muy mayor ya, a prueba de paternidad. ¿Será que alcanzará a ir a la reunión de padres de familia cuando el niño ya tenga 13, 14 años?
Eso ya sería un milagro, pero
bueno. Alcanzar. Sí. Cuando
usted,
nazca.
Usted también pide milagros, nieto. ¿No?
Pero no llega, ¿cierto? ¿No? ¿O sí llegará a la reunión
pues, hombre,
de padres de familia?
Ojalá que sí, ¿no?
Vámonos con esa información
de una vez, Kenny, lo saludo. Le aseguro que al matrimonio no llega.
Bueno, abramos con eso, con algo como con este tono de así de medio chisme, medio. Pero que se, le da un poco de picante, de pimienta a este podcast. Jerry Jones, de que tantas veces hemos hablado, el dueño de los Dallas Cowboys, el equipo símbolo de la NFL, pues se va a tener que someter a una prueba de paternidad. Cuente la historia, Kenny, que está buenísima. ¡Qué chisme tan bravo!
Este dueño definitivamente es quizás el más emblemático de la NFL, por ser dueño de los Cowboys, por la cantidad de prensa que tiene, en fin. Un juez confirmó la decisión que requiere que Jerry Jones, el dueño de los Cowboys de Dallas, se someta a prueba de paternidad, parte de una disputa legal, Andrés, ya, con una mujer de 27 años. Uh-huh. Un juez de Texas rechazó una apelación de Jones de un fallo del 2022 en el caso que presentó Alexandra Davis,
ya,
quien alegó en una demanda separada que fue concebida a partir de una relación que Jones tuvo con su madre.
Wow.
A mediados de la década de los 90. Uh-huh. Esto fue en marzo de 2022 cuando Davis demandó a Jerry Jones y le pidió, claro, a un juez que anulara un acuerdo legal que según ella, según la demandante,
la mamá.
No, uh-huh, la demandante,
que es la
su
hija,
madre, ¿no? Cynthia Davis había alcanzado, ya, con Jones.
Ya.
O sea, creo que habían llegado, según dice ella, y le pidió al juez que anulara un acuerdo legal que tenían Cynthia Davis y Jerry Jones. Ya. El acuerdo supuestamente decía que Jones los apoyaría financieramente siempre y cuando no dijeran públicamente que él era el padre de Alexandra. Uh-huh. Algo que el dueño de los Cowboys, que es casado, ha negado siempre.
Ya.
Davis abandonó ese caso un mes después y dijo que, en cambio, buscaría demostrar que Jones es su padre. Uh-huh. Y presentó el caso de paternidad. Jones y la esposa de Jones, Jean, se casaron en el 63. Tienen tres hijos y todos tienen funciones directivas en los Cowboys.
Ya.
Jerry Jones, como usted lo dijo, es el presidente y director general del equipo. La demanda original de Davis afirmaba que Jones persiguió a Cynthia Davis, acosó, quien también estaba casada en ese momento, y después de que se conocieron, mientras ella trabajaba para American Airlines en Little, ya, Rock, Arkansas. Ajá. El acuerdo que ellos tenían, supuestamente, exigía que Jones pagara a Cynthia Davis $375,000, wow, y que Alexandra Davis recibiera una determinada financiación mensual, anual y especial de un fideicomiso hasta que cumpliera 21 años, así como pagos de suma global cuando cumpliera 24, 26 y 28. Los abogados de Jones dijeron que Alexandra Davis recibió millones de dólares de Jones a lo largo de su vida,
ya,
según los documentos judiciales. O sea, evidentemente plata se recibió de alguna forma, o ella, sí, o su mamá,
ya,
y bastante.
Una manutención ella, mensual.
Exactamente, ¿no? Y una pensión o una mensualidad, exacto, y además un monto, o varios montos grandes, uh-huh, después de los 21 años. Pero,
sí,
ella retiró la demanda y ahora lo que quiere es probar con ADN que Jerry Jones es su papá.
Ya, y el señor se someterá a la prueba.
No, le toca.
Claro.
Le toca. Ahora que el juez lo mandó, maestro, esto no tiene vuelta de hoja.
Oiga, usted sabe, me acabo de acordar la historia del hijo de Julio Iglesias, que Julio Iglesias nunca quiso someterse a prueba de ADN. Y no sé si usted vio un programa de investigación, creo que lo hizo Univision. Él, cuando estaba el papá, por ejemplo, en la playa, tomaba las cosas que él consumía, por ejemplo, un vaso de plástico, las botaba a una caneca, y él usaba ese vaso de plástico para ver si tenía la saliva de Julio Iglesias para para hacer la prueba de ADN. ¿Ah? ¿Hasta dónde llegó? Hasta ese extremo. Para, de alguna manera, tomar el ADN del papá. Hasta ese extremo. ¿Cómo le parece esa historia, hombre? Y en más de NFL, hombre, con Kenny Garay, los Chiefs, los campeones del Super Bowl, Kansas City, renovará su estadio, el Arrowhead. Oiga, ¿ese estadio es viejo o es nuevo, el Arrowhead?
Es viejo.
¿Viejo? ¿Vetusto ya?
Sí, claro, claro. Mm. Es un estadio tradicional. Ya. Y van a invertir, Andrés, $800 billones.
¿Pero qué van a hacer? ¿Lo van a remodelar o lo van a tumbar y hacer uno nuevo, como hicieron los Yankees?
No, renovación, remodelación.
Ah, ok.
La familia Hunt, propietaria de la franquicia, va a donar $300 millones para el proyecto. Y el resto proviene de los impuestos.
Ah, vea.
El proyecto depende de la extensión de un impuesto de 0.75 centavos por los votantes del condado de Jackson, Missouri. Esto va a ser el 2 de abril. Si eso se aprueba, viene tal, o sea, se lleva a cabo la remodelación como la tenían pensada o preestablecida. Ese dinero ha sido usado para el mantenimiento del complejo deportivo Truman en Arrowhead y el estadio que colinda, el Kauffman, que ya no va a ser más la casa de los Royals de Kansas City, aquí lo contamos, se mudan a un nuevo coliseo en el centro de la ciudad. El proyecto de renovación, que se presentó en rueda de prensa esta semana, cubre cada aspecto del recinto con 52 años de existencia, incluyendo butacas, instalaciones VIP y zona de estacionamiento en la que los aficionados se reúnen previo a los partidos. El plan original para el complejo Truman contempló un techo que cubriría los estadios Arrowhead y Kauffman, pero la estructura nunca fue construida. Los Chiefs volvieron a considerar un techo sobre el Arrowhead hace 2 décadas durante su última gran renovación, pero el público reaccionó escéptico y la idea fue descartada. El público no quiso que tuvieran techo retráctil. Un techo podría ayudar a Kansas City a ser sede del Super Bowl, definitivamente. Hunt, representante de la familia, Hunt, dijo que fue algo que nunca se tomó en cuenta para ese proyecto y resaltó que el equipo prefiere por ahora jugar al aire libre. $800 millones. Todo depende entonces de la extensión de un impuesto de 0.75 centavos por los votantes del condado de Jackson en Missouri. Esto va a ser el 2 de abril.
Bueno, y algo de baloncesto femenino. Hace pocos episodios hablamos de una figura que surgió del baloncesto colegial femenino. Caitlin Clark, una jugadora del equipo de los Iowa Hawkeyes. Bueno, líder en anotaciones, replicó en su segundo año, líder en asistencias, una tremenda jugadora de baloncesto que ya cede al profesionalismo. Parece que ya no sigue como basquetbolista universitaria, Garay. ¿Y qué equipo se la disputa? Ahí hay draft. Cuéntenos un poco, ¿cómo es la historia de Caitlin Clark que llega ahora a ser profesional?
Y claro que es noticia porque renuncia a su último año en Iowa.
Ya.
O sea, simplemente se va a saltar el último año, la graduación tendrá que esperar, la hará después, vía internet, en línea, como sea. Pero anunció que termina su carrera universitaria este año y no regresa para una quinta temporada. Uh-huh. Proyectada como la selección número 1 de la WNBA, se dice que iría al Indiana Fever, que tiene esa selección. Acaba de romper el récord de anotaciones universitarias femeninas, con actuación de 33 puntos en Minnesota, tiene 3.650 puntos, va a superar a Pistol Pete, está 17, a Pete Maravich de LSU, quien ostenta el récord general de hombres y mujeres de la División 1 del baloncesto. O sea, ya está rompiendo todos los récords. Cumplió 22 años en enero. Ella podría haber optado por quedarse una temporada más debido a la exención del COVID. Recordemos que durante el COVID se le dio un año más de elegibilidad a muchos atletas. Pero no, simplemente decide ir al profesionalismo. Se espera que repita como jugadora nacional del año esta temporada. Tiene 17 triple dobles en su carrera. En fin, es sencillamente espectacular. En ese departamento solamente la supera, en lo de triple dobles, la número uno del draft del 2020. Usted la vio el otro día, Sabrina Ionescu. La que
perdió el concurso con Curry, por muy poquito. Exacto, en el concurso de triples.
Que tuvo 26 para los Oregon Ducks del 2016 al 2020. Pero es la gran noticia, Caitlin Clark sería escogida entonces por el Indiana Fever en el reclutamiento de la WNBA.
Bueno, y ahora tenemos a Dani Marulanda en remoto desde el Oriente Antioqueño, pero él no deja de salir en este podcast, la sacó del estadio. Y hoy la vamos a sacar, Dani, con LeBron James, que ya está a esto de llegar a su gran récord en la NBA. ¿Cómo es la historia, Dani?
¿Qué más, señores? Abrazo para todos. Sí, lo comentábamos esta semana en un podcast anterior, que iba a ser una semana histórica para LeBron James. Iba a llegar a los 40.000 puntos. Wow. Está solo a 9. O sea, este sábado le tengo plan para usted, Andrés. Que usted está como los sábados muy despreocupado, desparchado, como decimos en Colombia, o sin plan. 8:30 de la noche, hora este, en los Estados Unidos. Usted ya debe estar tranquilo en camita. Le propongo que a esa hora vean los Lakers, que van a enfrentar a Nikola Jokic, a los Nuggets. Un partidazo.
Partidazo.
Y LeBron necesita 9 punticos. O sea, es que en el primer cuarto los puede lograr. 9 puntos para ser el primer jugador en la historia de la NBA en llegar a 40.000 puntos del alma en la historia de la NBA, el gran LeBron James, que sigue imponiendo marcas en el mejor baloncesto del mundo.
Perfecto, buenísimo. Estaremos muy atentos. Gracias por la recomendación. Y muchos de los que sigan este podcast van a ver ese Lakers contra los Denver Nuggets. No pasa nada porque tenemos que hablar de Tom Brady, que estará en el Combine. Explíquenos un poco esa figura.
Sí, señor, estamos en el Combine, Andrés. El Combine, pues, para muchos de nuestros oyentes, es una reunión muy importante con los jugadores que van allá al draft de la NFL. Siempre se programa el primer fin de semana de marzo, por eso desde este jueves hasta el domingo están haciendo las pruebas. La gente dirá, ¿pero qué tiene eso de emocionante? Pero sí es importante para los entrenadores. No creo tanto las pruebas atléticas, porque incluso todo se ve en televisión y hay gente para eso, hay gente para todo. La NFL vende todo perfecto. Ver cuánto corren 40 yardas, cuánto saltan, cuántas pesas hacen en un determinado tiempo. Pero es muy importante para los entrenadores que tienen un contacto directo con los jugadores. Sobre todo la personalidad, lo que piensan. Creo que eso es lo más importante. Pero en esta vez ha sorprendido que ha ido Tom Brady. ¿Cómo le parece que Tom Brady con 46 años, ¿qué es lo que está haciendo? Y ha hecho una prueba de las 40 yardas. Y misteriosamente, o cómo ha evolucionado la medicina, o los cuidados, los tratamientos, corrió más rápido a los 46 años Tom Brady que cuando hizo esa prueba cuando tenía 22. Ahí le dejo ese...
O sea, con los años está más resistente y más atlético.
Yo creo que eso debe ser que como helado de palta, helado de aguacate, comidas muy...
Sí, saludables, orgánicas.
Sí, no, demasiado, o sea, yo creo que Tom Brady, siempre no me canso de decirlo, Andrés, para mí es el equivalente a Cristiano Ronaldo de la NFL. Ya. Un tipo que tiene un culto al cuerpo, al sueño, la alimentación, nutricionista,
personal trainer. Oiga, ¿sabe que ahora hay un anillo que le dice a uno cuántas horas durmió, cómo es su vida, cómo es su... No, es una cosa impresionante. Lo usa, entre otras, Manu Ginóbili.
La cama es especial.
Claro.
El colchón le da exactamente la forma más adecuada para tener un descanso perfecto, pleno.
Claro.
Yo no sé si todo esto ha generado que Tom Brady dice, ¿por qué no vuelve a la NFL? Yo creo que él lo ha hecho más como por esa posición que están colocando en redes sociales de esto es cómo ha sido de profesional a lo largo de su trayectoria Tom Brady. Claro. O sea, cuando llegó al draft a los 22 años, era un flaquito ahí que no parecía para nada. Pero mire lo que es tener el hambre, la gloria de sentirse el mejor en la historia de un deporte, todos los sacrificios que ha hecho, y creo que eso es muy meritorio, así no haya tenido el máximo talento. Y ahí apareció también el amigo Patrick Mahomes, porque como se están revolucionando con esas imágenes de Tom Brady, Patrick Mahomes le solicitó a la gente de la NFL Network que por qué no ponían las imágenes de cuando él estuvo en el Combine del 2017.
Claro.
Porque fueron fatales, no corrió, no, y vea, o sea, puro talento ese muchacho Patrick Mahomes, o sea, no es solo mostrar que hay que ser un súper atleta, sino que también el talento a veces. Yo me pongo a pensar estas historias de lástima que Garay se nos fue. Imagina Maradona haciendo eso en sus épocas.
No, sería capaz.
Iban y se metían después del partido sus buenas frías, su asado. En fin,
claro.
Bueno, son otros tiempos para esta generación. Claro.
Bueno, Marulanda, ¿qué tal lo de John Arias, hermano? Con el Fluminense. ¿Ah? ¿Cómo le ganan a Liga de Quito? ¿Cómo remontaron gracias a Arias? Que hace gol y provoca un gol. ¿Cómo le pareció?
Brillante. Y la definición con sus dos goles. Y una definición del punto penal. Cuando uno dice, sí, en Brasil, el talento que hay técnicamente para cobrar un penal y la responsabilidad ya es de un colombiano. Creo que eso es muy meritorio para John Arias. Además, un equipo donde está nada más y nada menos que Marcelo. Eso Marcelo parecía que iba a cobrar el penal, le quitó toda la presión, que todos lo estuvieran a él insultando.
Claro.
Para que su compañero John Arias pues le diera ese título de la Recopa al equipo Fluminense, al equipo brasileño.
Claro, y bueno, ojalá lleguen así hasta la Copa América, en ese nivel, tanto Luis Díaz como John Arias, sobre todo para Colombia, sería muy importante.
Bueno, claves.
Y aquí en Chile, muy felices con el paso de Colo-Colo, logró derrotar a Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, no le ganó, empató 0-0 en el Monumental, pero con esa victoria mínima en Mendoza, logró que subieran a la siguiente fase, que ahora se enfrenta a uno de los equipos favoritos suyos, el Trinitense. Es un equipo, ¿de dónde salen tantos equipos en Paraguay, hermano? Están saliendo una cantidad de equipos nuevos que no conocíamos. Nos habíamos quedado en Libertad, Olimpia y Cerro, pero hay más.
Y esta es una historia muy bonita, Andrés, porque es un equipo que está debutando en Copa Libertadores. De los tres debutantes es el que está ya por lo menos en la fase 3. Trinidenses, imagínense, le dio la campanada ganando en territorio ecuatoriano, en la altura de Quito.
Claro. Bueno, y quiero dejarlo con esto, un resumen cortito de lo que pasó en las semifinales del Chile Open de tenis, que se está haciendo en San Carlos de Apoquindo. Aquí unas imágenes y le voy contando en resumen cómo fueron avanzando los cuatro semifinalistas en esta instancia de octavos de final del Chile Open, que donde estuvo a nuestro estilo, con poco patrocinio, pero ahí estuvimos, el podcast La Sacó del Estadio. Mire esto.
Lo más importante es que usted lo está disfrutando, Andrés, y eso es lo que más nos alegra.
Estas son imágenes de la cancha número uno. Es Arthur Fields, el francés, sirviendo ante el español Pedro Martínez, que avanza a la semifinal. La disputará ante Sebastián Báez, el argentino, ganador del Abierto de Río. Y en la otra semifinal, la sorpresa, el favorito número uno local, Nicolas Jarry, perdió ante el francés Corentin Moutet, que estará jugando ante la única esperanza chilena, Alejandro Tavilo. Bueno, Dani, lo dejo. Ustedes disculparán, Dani sale en remoto desde la calle, estaba en unos asuntos personales, pero él quería estar hoy en el podcast y contarles historias sobre los deportes americanos. Así que gracias a Dani Marulanda, acuérdese hacer su contribución, si quiere, para este podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos. Gracias, Dani, por acompañarnos.
Gracias, señores.
Que la pasen bien. Aquí los dejamos en esto que se llama
Podcast La Sacó del Estadio.